Hola, buenas noches, soy Ana María Grisales y esto es Una Paisa en la USA. Quiero contarles que este episodio del podcast es algo que hace mucho tiempo he querido hacer, pero sentía que todavía no estaba en el lugar donde quería estar para compartir lo que voy a compartir con ustedes. Y digo esto porque este proceso que he venido haciendo ha sido un proceso muy largo. He invertido bastantes años, puedo decir más o menos 8 años en este proceso, pero la razón por la que yo tuve que invertir tantos años fue porque mi viaje era muy diferente, ¿cierto? En el momento que yo quise empezar a estudiar, fue en el momento que también me estaba convirtiendo en mamá, que me estaba convirtiendo en esposa y mil otras cosas. Entonces, lo primero que tengan en cuenta es que antes de empezar esto de lo que voy a hablar, entendamos que el proceso de todos es diferente y es válido. Que si a una persona le toma 1 año, a otras 8, a otras 15, no importa. Eso es un proceso muy individual. Entonces, voy a saltar de una vez. Este primer episodio se llama ¿Cómo ir a la universidad en California? Y es una guía que yo estoy construyendo para adultos que quieren volver a retomar su educación. Digo retomar si ya la tenían o empezar con su educación de cero, como fue mi caso. Porque en realidad, cuando yo empecé este viaje educacional, tenía cero experiencia. Y cuando les digo cero, es cero y les voy a contar por qué. Antes, quiero empezar contándoles que estoy a una semana de graduarme de una maestría en trabajo social y mi carrera inicial o mi carrera en realidad fue en psicología con una especialización o maestría en trabajo social. Para poder hacer esa carrera en psicología tuve que empezar entrando a un colegio comunitario, pero no se preocupen, yo les voy a dar pedacito por pedacito cómo es que se puede ir a la universidad en California. Y las cosas que tenemos que hacer si somos recién llegados, inmigrantes, dependiendo si tenemos documentos o no documentos. ¿Por qué quiero hacer este podcast? Tomar la decisión de ir a la escuela fue súper difícil para mí. Primero porque la educación no era mi prioridad, nunca fue mi prioridad. Cualquier cosa, yo pensaba que podría ser capaz de hacer cualquier cosa en la vida menos estudiar. Fue algo para lo que yo nunca pensé que servía. Entonces vamos a partir de ese punto. Pero lo que yo sí tenía muy claro era la importancia del ejemplo en la vida. Yo no quería ser esa mamá que se pusiera como mal ejemplo. Yo no quería ser la mamá que le dijera a los hijos, mire que no le pase como a mí. No, que no le vaya a pasar como a mí, que no le toque como a mí. O sea, yo no quería que mi hijo tuviera esa referencia mía como el mal ejemplo. Y lo segundo que yo me pregunté cuando yo iba a empezar este viaje educacional fue, ¿es más fácil que yo me siente a decirle a mi hijo por años la importancia de la educación o es más fácil que yo de hecho haga el proceso y le muestre con ejemplo? ¿Por qué? Porque siento que nosotros como papás nos matamos hablando y hablando y hablando, pero a la hora de la verdad, nosotros somos humanos. Y si yo le pregunto a una persona, hey, ¿cómo me tiro al agua para no nadar? Y la persona me dice, pues mira, yo no sé nadar, pero tienes que mover los brazos así, pues yo no le voy a creer nada a esa persona. Yo voy a decir, bueno, esta persona, o sea, como dice el cuento, uno no le va a pedir la dirección de un lugar a alguien que nunca ha ido, ¿cierto? Cuando uno pide una dirección, uno se la pregunta a alguien que ha estado allá, que sabe cómo llegar. Entonces, con esas dos formas de ver la vida, que es como yo la veo en general, yo dije, bueno, no, pues me voy a montar en esta película. Cuando empecé esta película, yo llevaba 5 años en Estados Unidos, no hablaba inglés, absolutamente una palabra, o sea, no hablaba inglés. No tenía ninguna referencia educacional, porque en Colombia yo me salí a estudiar en quinto de primaria. Yo tenía 12 años cuando me salí a estudiar. Y de ahí en adelante, mi bachillerato fue algo muy esporádico. Digamos que yo iba a sexto 6 meses, me salía, nos pasábamos. Iba a entrar a séptimo, no había puesto en séptimo, me metía en octavo, pasaba octavo, perdía noveno, me metía a décimo. Y al final, yo terminé haciendo un bachillerato que es como el equivalente de lo que aquí se llama un GED. Hice un bachillerato que hubiera aprendido más si lo hubiera hecho por internet en 2 horas. Y realmente mi cabeza no estaba en ese proceso de aprendizaje porque yo estaba, me gustaba mucho la rumba, trabajaba, tenía una vida de adulta. Ya, yo desde muy pequeña tuve una vida de adulta. Entonces nunca, nunca tuve ese proceso. Para no hacer el cuento más largo, cuando yo empecé a estudiar, tuve que empezar nivel 0 inglés, nivel 1 literal, nivel 1 matemáticas, no sabía sacar porcentajes, no sabía hacer mil cosas, o sea, no sabía fracciones, no sabía nada, literalmente, no sabía nada, tenía el conocimiento más básico, sumar, multiplicar, restar y no sabía hacer divisiones largas. Bueno. Y biología cero, química cero, historia, o sea, no sabía dónde quedaba Colombia. En fin, ahí estaba. Y esto lo estoy compartiendo porque tampoco soy una niña. De hecho, empecé a entrar inglés, a aprender inglés cuando tenía 30 años y 4 meses de embarazo. Y tampoco tenía de pronto la solvencia económica. Tenía una pareja que en ese momento me ayudaba. Pues con las cosas de la casa, ¿no? No, sí, tenía la ventaja que no tenía que pagar renta y que tenía como ese apoyo, pero igual estaba en el proceso de convertirme en mamá. Tenía muchos pros y contras, ¿no? Cada uno pesa sus propios pros y sus propios contras. Pero bueno, entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que este país no es un país como el de nosotros, en donde estudiar es un acto de fe, ¿cierto? En nuestros países, desafortunadamente, uno se encuentra un taxista doctor, ¿no? Entonces, invertir en educación es un acto de fe. Pero si están acá o si quieren venir acá, yo los invito a que no sigan siendo parte de la historia del inmigrante que solamente viene y trabaja y sobrevive para que los otros puedan vivir mejor o en su país o en el futuro, sino que también se den ese derecho de ver. Y ese regalo de ver qué tan lejos pueden llegar ustedes mismos, aunque sean adultos y papás y X, ¿no? Las ventajas de estudiar son, sí, claro, salarios más altos que los que no tienen estudios universitarios, más posibilidades de empleo, mejores ofertas de trabajo, más estabilidad laboral, pero sobre todo, a mí me parece que lo que la educación me ha dado es más oportunidades para conocer gente nueva y para conocerme a mí misma, para conocer mis límites. Porque si yo les hubiera dicho que hace 8 años alguien me hubiera dicho, ve, ¿quieres? ¿Por qué no te metes a estudiar? Y me hubiera dicho todas las partes negativas y las partes difíciles y los compromisos y los miedos que significan entrar a estudiar, yo seguramente hubiera dicho, no, yo no sirvo para eso, yo no soy capaz y yo no lo voy a hacer. Pero hacerlo en el proceso y aprender de nuestras capacidades mientras estamos en el proceso. Ahí sí que aprender a nadar cuando nos tiraron a la piscina. Es muy bacano también. Es una adrenalina constante y un estrés ni el berraco, pero se puede hacer. Entonces, claro, los estudios requieren plata, dinero, tiempo, ¿cierto? Una deuda estudiantil puede ser grandísima, grandísima. O sea, yo en este momento tengo una y creo que muchísimos de los que tomamos la decisión de estudiar, pues terminamos con una deuda. Pero pues como me decía un amigo cuando yo tomé la decisión de meterme en este cuento, y era, marica, o sea, no te estás comprando un carro, te estás comprando algo que eventualmente te va a dar más ganancias. Es una inversión, ahora sí que sí es una inversión. Algunos programas obviamente tienen que tener mejores resultados que otros. Sí, unos programas dan más plata que otros, pero yo también los invito a darse en el regalo de explorar un programa que los haga felices, que sea algo que les encarrete, porque estudiar de por sí ya es difícil y estudiar algo que a uno no le gusta y tiene cero interés, pues no me lo imagino, la verdad. Entonces, por ejemplo, cosas que no estás seguro y estás ahí como en el límite, como que, ¿será que yo sí puedo hacer esto? No puedo. Ve, yo pienso que hay cosas muy importantes. Una de ellas es como que hablar con otras personas que ya hayan logrado los objetivos que uno quiere. Ahí no es como que si usted va a vender arepas, no le vaya a preguntar al de las empanadas, ¿cierto? No le pregunte a gente que no ha hecho lo que usted está haciendo y lo que usted quiere hacer. porque esa gente no le puede dar la información que usted necesita. Entonces no le pregunte a su novio, no le pregunte al señor de la esquina, no le pregunte a su mejor amiga. No, busque la persona que está donde usted quiere llegar y tenga la humildad de preguntarle y tenga la humildad de decirle, ve, yo quiero llegar a donde vos estás, vos cómo hiciste, yo quiero tener lo que vos tenés, vos cómo hiciste, qué ruta cogiste, en qué bus te montaste, qué camino cogiste. Porque lo que pasa es que nosotros vemos a esa gente que ya está donde nosotros queremos estar y nos ponemos súper a la defensiva y tenemos un ego tan marica y tan inaportante que no nos permite irle a decir a la gente, admiro como un berraco lo que estás haciendo, quiero estar donde estás, decime vos cómo lo hiciste. Para mí eso es súper importante, uno buscar esa guía, ¿no? Esas amistades profesionales y tener la humildad de decir cómo hiciste, ¿no? Ver estadísticas laborales del futuro, aunque con COVID nos dimos cuenta que esas cosas pueden cambiar, ¿cierto? Y son tan volátiles, pero igual es importante visitar un centro de orientación profesional. En los colegios comunitarios, en el estado de California, cada ciudad tiene un colegio comunitario que ofrece, entre otras, y gratis, los primeros niveles de clases de inglés. Pienso que puede variar, pero en los principales colegios comunitarios es hasta el cuarto nivel. Y de ahí de pronto ya hay un costo, pero también hay maneras de uno evadir ese costo, ¿cierto? Y de averiguar qué opciones. Entonces, en cada colegio universitario hay una oficina de ayuda financiera o financial aid. Dependiendo de tu situación, hay un paquete de ayuda que cada colegio comunitario te da, porque el colegio comunitario quiere que vayas a estudiar, porque el colegio comunitario también le pagan cuando tú estudias. Entonces, esto es una ganancia por los dos lados. Al colegio comunitario encuentra la oficina de ayuda financiera, financial aid, y encuentra el centro de orientación profesional. Hablas con un consejero académico y le cuentas cuáles son las cosas que a ti te interesan. A mí me interesa, por ejemplo, trabajar con la gente, a mí me interesan los grupos, a mí me interesa la matemática, a mí me interesa arreglar carros, a mí me gusta la mecánica de aviones. No dejes que el nombre de la carrera como tal te asuste. O sea, atrévete a preguntar qué es lo que es, qué es lo que se necesita, qué puede no ser tan difícil. Los colegios comunitarios también tienen centro de empleo o se llaman WorkSource o America Job Centers of California o el Centro de Trabajos en California. Yo voy a poner como los links para que vayan y lo vean ustedes mismos. Bueno, los colegios universitarios tienen centro de orientación profesional, oficina de ayuda financiera y centro de empleo. Hay clases de planificación de carreras profesionales. Entonces, por ejemplo, muchos colegios universitarios ofrecen una clase para que uno evalúe sus objetivos y explore diferentes opciones profesionales como para ver si esa escuela es el camino para uno. Yo les recomiendo que no se metan en deudas estudiantiles al principio. Los colegios comunitarios casi siempre son gratis. No se vayan a esos colegios privados que ofrecen un préstamo para estudiar. No, guarden esos recursos como para el final, para las especializaciones. Pero los colegios comunitarios tienen un nivel de educación muy bueno y muy completo. Y muchos recursos. Tienen, por ejemplo, ayuda de salud mental. Tienen un seguro médico estudiantil. Bueno, ¿qué más? Puedes realizar pasantías o programas de observación, ¿cierto? Si hay un trabajo que te gusta, si hay un trabajo que vos decís, ve, a mí de pronto me gustaría trabajar con niños, con personas adultas, mira a ver si te dejan hacer un voluntariado, solamente como para que vos tengas una idea de qué se siente. Claro, uno recién llegado, sin plata o de pronto teniendo que trabajar bastante, pues esa de pronto no es la manera o la mejor opción. Pero al menos dos, un sábado que uno vaya y diga, ve, quiero hacer un voluntariado, 3 horas un sábado para uno ver si uno se siente bien en ese tipo de carrera o en ese proyecto. O simplemente ir y observar, ¿cierto? Ahora, el programa educativo depende de muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cuáles son los objetivos de uno? ¿Qué tiempo quieres dedicar a los estudios? ¿Cuál es la situación económica? la capacidad de endeudamiento y el campo que te interese. Esos son los sugeridos. A mí me parece, y yo no estoy diciendo, pues que a mí me parece que todo eso se decide en el proceso. Me parece que si uno quiere hacer algo, tiene que empezar. Y todo como que va encajando, el tiempo en los horarios, eso se va encajando después como uno va yendo, ¿sí o no? Dependiendo de las necesidades, de pronto uno entiende bien el tema y no tiene que estudiar tanto como otros. De pronto uno tiene un trabajo más flexible y no tiene que mover sus horarios de trabajo. Pienso que eso es algo muy personal. Eso es algo que uno solamente tiene que ver y que solamente puede ver cuando está parado, donde está parado. ¿Cierto? Que nadie le que uno no lo puede como ver de lejos. Entonces, este es el primer episodio. De aquí en adelante les voy a estar compartiendo lugares, direcciones, teléfonos, tips y todo, todo, todo lo que van a necesitar si deciden tomar este paso. Yo personalmente lo recomiendo porque es un proceso muy bacano y muy enriquecedor, porque es un proceso que cuando uno lo está terminando y mira, se da cuenta de que uno tiene mucha más fortaleza de la que pensaba, de que uno es capaz de asumir más riesgos de los que pensaba. Y al final del día es muy bueno para la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima de una persona se llena a través de los riesgos que esa persona pueda tomar, ¿cierto? Yo no pienso que soy valiente si estoy en mi casa y no voy a ninguna parte. Yo pienso que soy valiente si estoy, si me arriesgo, si tomo decisiones, si puedo emprender mis ideas, si tengo la confianza para hacer cambios, todas esas cosas, inclusive las pérdidas, inclusive las malas decisiones nos enseñan algo. Y si somos padres, pienso que es mucho más importante hacer este proceso, porque pensamos que nuestros hijos, por ejemplo, nunca van a necesitar ese ejemplo. Pero la paternidad y la maternidad es un ejemplo de liderazgo como ninguno. Y los hijos van a necesitar ese ejemplo en cualquier edad. Mire, yo acabo de perder a mi padrastro y mi mamá me acaba de dar el ejemplo más grande de cómo enfrentar una pérdida de un compañero de vida. Y es un ejemplo que a mi edad, cuando uno piensa que los papás ya le han enseñado todo, uno se queda sorprendido de ver que esas enseñanzas son tan necesarias y tan productivas y tan importantes a cualquier edad. Y vivir para ser un buen ejemplo y para ser un apoyo para nuestros hijos y para las personas que vienen detrás de nosotros o al lado de nosotros, para nuestros vecinos, para las personas que son parte de nuestra comunidad. Vivir como una historia de ejemplo, que nuestra vida sea una historia que se cuente sola, que no tengamos que hablarla ni contarla, que nos permitamos ser esa historia que otros pueden ver y de la que otros se pueden pegar para escribir su propia historia, es un regalo muy bonito. Entonces, pues nada, los invito a que empiecen este camino tan chévere. Estudiemos, es bacano. De verdad que sí. Uy, se estuvo más largo que todos. Abrazo pues, ahí les quedo.